Primero desaparece la escuela. En muchos casos después cierran el bar. El médico antes llegaba todos los días a pasar consulta. Desde hace ya unos años lo hace 3 días a la semana, después fueron 2, ahora solamente 1. Y rezando, ¿no?, para que pueda seguir pasando consulta al menos una vez a la semana. Y después empiezan a cerrar las farmacias. Esta es una triste, pero una realidad con la que nos encontramos cada día en los pequeños pueblos de España, los pueblos de la llamada España vacía o España vaciada. En España hay 22.200 farmacias. Bueno, de ellas, un 25% están en el medio rural y una cuarta parte de este 25% en municipios de menos de 1.000 habitantes y corren el riesgo de desaparecer. Los recortes en el sector, las bajadas de precios y, por supuesto, la despoblación están acabando con ellas. Y si no, fíjate en este dato. En 2020 había 822 farmacias en pueblos de menos de 1.000 habitantes. Hoy en día no llegan a los 700. Pero es que para los habitantes de estos pueblos, la farmacia, el farmacéutico, la farmacéutica es fundamental. Lo son siempre, lo han sido durante la pandemia y continúan siéndolo ahora. En esos inviernos duros, en los que esos pueblos están poblados principalmente por gente mayor, que a veces no se pueden desplazar ni siquiera por los medicamentos. Y si es necesario, en muchos casos son los propios farmacéuticos los que cogen su coche y les acercan esos medicamentos a las casas. Es decir, son un servicio que va mucho más allá de lo que es una mera farmacia o, desde luego, del concepto que tenemos en la ciudad de lo que es una farmacia. Así que las farmacias de España, las farmacias del mundo rural, han lanzado la voz de alerta, han lanzado un SOS. Si no hay cambios, podrían desaparecer las farmacias de los pueblos pequeños en 10 años. Y vamos a hablarlo y vamos a comentar a qué problemas nos enfrentamos, a qué problemas se enfrentan los farmacéuticos, pero a qué problemas se enfrentan todos los habitantes de estos pueblos por esta cuestión. Lo vamos a hacer con Jaime Espolita, que es farmacéutico en Cabrillanes, es un pueblo de León de 775 habitantes y es presidente además de SEFAR, la Sociedad Española de Farmacia Rural. Hola Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
O sea, hasta ese nivel estamos llegando, hasta que muchos farmacéuticos de muchos pueblos se estén planteando cerrar.
Sí, lo cierto es que, bueno, nosotros desde SEFAR llevamos años avisando de que era una situación que si no se tomaban medidas estructurales, la farmacia rural iba a terminar desapareciendo. Y si bien yo creo que es una profesión muy vocacional, te tiene que gustar, es preciosa, eso sí, yo cada vez tengo más miedo a lo que es el relevo generacional. Es decir, a día de hoy, si no se toman medidas, yo creo que la nuestra, digamos, la actual, es la última generación que va a estar al frente de farmacias rurales.
Saludo también a Catalina Ortiz de Galisteo Pérez, es farmacéutica en Fonsagrada, en Lugo. Hola Catalina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo ves el futuro, Catalina?
Pues lo que dice mi compañero, que el futuro de la farmacia rural tendremos a desaparecer, porque estamos, o sea, la población aquí cada vez va a menos. Tenemos ese problema de que nos cuesta mantenernos porque los precios de los medicamentos cada vez van bajando y sobre todo el problema que tenemos es la población. Aquí en esta zona rural, nosotros la media de clientela es unos 75 años.
¿Y eso qué quiere decir, Catalina?
Gente joven aquí no se queda. Población no vamos a tener dentro de unos años, o sea, será imposible mantener una farmacia abierta en estas zonas.
Claro.
Es imposible.
Imposible.
O sea, económicamente sería imposible, es lo que dice él, es una vocación, estamos aquí más o menos porque tenemos una vocación de servicio público, porque es lo que hacemos. Aquí hacemos de todo. Como hay, la mayoría de las personas no tiene familia, vive sola, o si tienen hijos los tienen en las ciudades. Entonces, entre semana, el único contacto que tiene prácticamente es con la farmacia o con la ayuda a domicilio, nada más. Que somos los que le...
Sí, sí. que les echáis
los que les brindamos
una
ayuda.
En todo.
Una mano en todo.
Déjame que salude, Catalina, también a Bárbara María Cobo, es farmacéutica en Vega de Paz, en Cantabria. Hola, Bárbara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
En Vega de Paz hace 40 años erais 2.000 habitantes, a día de hoy sois 700. ¿Qué futuro ves tú a tu farmacia?
Bueno, pues yo tengo dos hijas y no sé yo si van a poder vivir de ella, la verdad. Yo la heredé de mi madre, pero de la farmacia que tenía mi madre a la que tengo yo, pues ha cambiado mucho. La gente se ha ido a las ciudades o a pueblos grandes y ya no vuelven. Tienen hijos, tienen hipotecas en esas ciudades y a la Vega van pues en vacaciones cuando pueden, si pueden. No sé, yo lo veo un poco negro, ¿eh? Yo creo que la administración tenía que ayudarnos a las zonas rurales dando subvenciones, dando descuentos en el IRPF, dando ayudas, dando beneficios por vivir en una zona rural, que es lo mejor. Pero cuando la pandemia todo el mundo quería vivir en lo rural. Pero claro, no vamos a vivir solo cuando la pandemia, hay que vivir todo el año, porque las facturas hay que pagarlas todo el año.
Déjame que salude también a Irene Molina Costela, farmacéutica en Tiena, en Granada. Hola, Irene, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tu pueblo, Tiena, tiene 921 habitantes, un poquito más poblado que los municipios anteriores. Aún así, ¿también va a menos o en tu caso más o menos os mantenéis?
No, va a menos y bastante, vaya. En general, Tiena forma parte de un municipio, del municipio de Moclín. Somos 7 pueblos. Y en todos los pueblos ha bajado la población, pero bastante. De hecho, nosotros también atendemos a un botiquín que hay en una aldea pequeña de aquí, en el mismo municipio, que se llama Limones, en lo que podría haber unos 200, 300 habitantes, y ahora mismo, pues en invierno, puede haber unas 40 o 50 personas, no más. Pero además con una media de 80 años que necesitan ayuda para todo y en todo. Y si no es por la farmacia y por las auxiliares de ayuda a domicilio que prestan su servicio allí, pues serían pueblos totalmente aislados. Pero claro, yo entiendo que la gente se vaya de los pueblos en el sentido de que no hay medio con el que ganarse la vida, no hay servicios. Entonces, yo creo que hay que poner el foco en las políticas, en las políticas que se desarrollan para mejorar, para evitar esta despoblación. No todo el mundo tiene que vivir en la ciudad. Yo creo, como decía mi compañera, que en los pueblos se vive bien, pero hay que darle a la gente con qué comer. Si no, por muy bien que se viva en el pueblo, si no hay trabajo, no hay vivienda, no hay comunicaciones, buenas comunicaciones, pues es imposible que la gente se quede.
Y una farmacia entonces pues se vuelve también insostenible, lógicamente. Claro. Vamos a analizar un poco más lo que os está pasando, Jaime. Porque alguien que no conozca bien el tema dirá, buah, pero si de una farmacia se tiene que vivir muy bien, porque es algo que siempre vendes. Tú imagínate, por mucho que haya gente mayor y por mucho que en los pueblos haya cada vez menos población, dice solamente con los jubilados que viven ahí, que la mayoría seguramente pues tienen que tomar un montón de medicinas, pensarán, pues con eso ya vivís. A ver, es que esto no es así. Es que las bajadas de los precios, esto quizá alguien no sepa cómo se está afectando. Y luego lo que alguien ha apuntado, no sé si ha sido Catalina o Bárbara, claro, vosotros pagáis, entiendo, lo mismo, es decir, los mismos impuestos que si la farmacia, en vez de tenerla, en este caso, como es tu, en tu caso, en Cabrillanes, en León, estuviera aquí, en la Castellana, en Madrid. Explicadme esto, Jaime.
Exactamente lo mismo. Bueno, eso por un lado, es decir, yo soy consciente de la imagen o la fama que tiene la oficina de farmacia en España, que poco menos pues es un negocio seguro y que uno está montado en el dólar. Y hombre, si ves los números de, digamos, de la farmacia española de la media, pues uno puede pensar que efectivamente que es un negocio seguro. Pero esto es lo de comerse un pollo. Si dos personas se comen un pollo, hay veces que uno se come un pollo y el otro no se come nada. Es decir, no estamos ni mucho menos en la media de las farmacias rurales. ¿Qué ocurre? Que desde el año 2000 se empiezan a tomar medidas de contención del gasto farmacéutico y cada año, cada 6 meses, nos bajan además los medicamentos bastante. Estamos hablando de algunos medicamentos del 30 al 40%. Es decir, Es decir, a día de hoy los precios, hay medicamentos que están a un 10% de lo que costaban hace 20 años. ¿Qué ocurre? Que si dices, tomo estas medidas porque, digamos, el sector de media las puede aguantar, claro, lo que estás perjudicando es aquellas farmacias que, digamos, eso que le ha restado era precisamente su beneficio. Por otro lado, pues tenemos un sistema de planificación en España como el que tenemos, que es que precisamente para que las farmacias pues estemos dispersas y haya, digamos, una capilaridad en el acceso al medicamento, sin embargo, nos hemos dado un modelo retributivo de manera que yo en mi farmacia únicamente obtengo ingresos por dispensar medicamentos, con lo cual al menos población, menos ingresos, y sin embargo servicios de guardia, etcétera, que en mi caso, por ejemplo, son de 6 meses, pero es que no soy un caso particular, es que en el medio rural hay muchísimas farmacias haciendo 6 meses, incluso un año de guardia, pues son servicios que no, que digamos que la administración no te los paga. ¿Qué ocurre? En estos últimos 20 años, sobre todo, que es cuando ha entrado en declive, digamos, la farmacia rural, se han multiplicado los gastos, pues igual por 5 por 6, y en cambio los ingresos, a menos población y medicamentos más baratos, digamos, pues han reducido muchísimo. Entonces, nosotros lo que pedimos es, por un lado, que la administración, digamos, a la hora de pagar a estas farmacias, no les pague únicamente por los medicamentos que dispensan, sino por otros servicios que están haciendo. Y por otro lado, que quizás sea más importante, pues que la administración de verdad tome medidas, porque yo oigo hablar mucho del reto demográfico y de medidas que se van a tomar, pero me da la sensación que son medidas que se toman desde despachos de grandes capitales sin tener muy en cuenta lo que necesita en realidad la zona rural, para, más que nada para atraer a la gente joven.
Totalmente, porque a ver, Catalina, es que la labor que hace la farmacia en un pueblo pequeño y todos los pueblos de la zona a la que le corresponde, como bien decíais, va mucho más allá de ser un negocio, es decir, que vende y que por lo tanto tenéis que salir adelante porque al final vosotros tenéis que ganar dinero. Es que ofrecéis un servicio muy importante para muchas personas, además mayores, que se quedan ahí durante todo el año y que a veces no tienen el apoyo ni de la familia ni de nadie más. Y vosotros estáis ahí, de guardia, como quien dice, y pensáis que a lo mejor por eso se os debería, no sé, potenciar, no sé si subvencionar o a lo mejor echar una mano, ¿no?
Mira, nosotros ya no es que estemos, bueno, en mi caso yo estoy de guardia 6 meses al año. O sea, la semana sí, semana no. Pero es que después ahora tenemos un problema, que como tenemos la falta de médicos, nosotros tenemos que adelantar la medicación a esa gente muchas veces. Con el consiguiente problema que después el médico decide a ver si te queda hacer la receta o no. Tú no le puedes obligar tampoco a esta gente mayor a que te pague una insulina, que te pague un inhalador, que le cuesta pues sobre unos 70, 80 euros. Porque después es eso, que nosotros, yo por ejemplo, nosotros le gestionamos las citas con el médico, pedimos la cita nosotros al centro de salud, hablamos nosotros con el médico, pero claro, la gente igual te llega aquí un martes que no tiene medicación y no consigues cita igual hasta el martes de la semana que viene. Tú estás adelantando esa medicación a esa persona, que encima es ilegal hacerlo. ¿Y qué hace? Le dices a ese señor que coja otro taxi, que pague 40 euros y que vuelva el martes que viene a recoger la medicación. Es que nosotros no podemos tratar así a la gente. Nosotros estamos haciendo una labor con... Yo, en nuestro caso, hablamos con los médicos, les pedimos las citas, estamos pendientes de que no se les acabe la medicación, de que cuando vengan puedan retirar la medicación, que encima, a ver, el problema es que encima hoy puede retirar una, igual hay envases de 28, hay envases de 30, hoy podría retirar una, dentro de 2 días podría retirar otra. Claro, tienes que jugar ahí, adelantarles la medicación a esa gente.
O sea, suplís las carencias sanitarias por la falta de médicos, claro, que hay también en la zona, y para que esta gente, que conocéis además uno por uno, con nombre y apellidos, claro, que conocéis además todo lo que toman, su medicación, no se queden sin las medicinas que tienen que tomar día a día. Bárbara, en tu caso me imagino que es lo mismo. Esos pacientes, esos clientes, esos amigos, esa gente que conoces de siempre y que claro, que es que al final tienes que hacer una labor con ellos que va mucho más de lo que sería una labor de una farmacéutica simplemente.
Bueno, yo tengo más suerte que mi compañera. Yo tengo un médico y una enfermera de lunes a viernes con los que tengo buenísima relación. Lo tengo solamente en turno de mañana y gracias a esa buena relación yo puedo adelantar la medicación o llamarles, oye, que se le ha agotado este medicamento, que hay que cambiárselo, que se le ha perdido o que se lo presté ayer porque vino a las 8:30 y resulta que estaba agotado y es un señor de 85 años. Entonces yo hablo con ellos por teléfono y lo solucionamos en una mañana. O sea, yo tengo esa suerte. de que lo puedo solucionar en el día o en 2 días, que eso es un lujo para mí, claro. Uh-huh. Sí, pero veo que no todo el mundo tiene ese lujo. Yo, uh-huh, dentro de la poca población que tengo, tengo ese beneficio.
Irene, y en tu caso también tienes que, de alguna manera, asistir a estas personas mayores y hasta desplazarte a veces para llevar esos medicamentos al botiquín del que me hablabas antes en Limones.
Sí, sí, nosotros, bueno, yo estamos en... Bárbara tiene suerte, sí, porque a veces nosotros aquí sí tenemos servicio médico de lunes a viernes, pero sí es verdad que los médicos y los enfermeros van y vienen y no siempre te encuentras con un servicio médico que quiera hablar directamente con nosotros, porque como siempre el farmacéutico ha tenido una fama, ¿no?, de ser el rico dentro de la sanidad o el que se quiere llevar el dinero como si los demás trabajaran por amor al arte. Entonces, cuando tienes ese contacto directo, las cosas funcionan mejor y no hay problema, pero que en nuestro caso también pasa igual. Tenemos que tener en cuenta las circunstancias de las personas, porque aquí nos conocemos todos. Y a veces surgen urgencias, a veces surgen problemas cuando no hay médico o en un horario en el que no hay servicio, o necesitan algo y no se pueden mover y no tienen a nadie cerca, y o no entienden la letra y no saben cómo se tiene que tomar una medicina y todo eso, o necesitan eso, pañales de adulto, por ejemplo, y nosotros con nuestro coche los llevamos a donde ellos lo necesiten, les explicamos y fuera de nuestro horario. Es decir, yo siempre he dicho que así es la vida de un farmacéutico rural, es decir, prácticamente no deja de ser un servicio 24 horas, porque al final somos el único referente sanitario que está cercano a los pacientes y que les soluciona el problema en el momento, o que intentamos solucionar, aún arriesgándonos, porque es verdad, como decía mi compañera Catalina, que hacemos cosas que a veces pues no nos lo permitiría la ley, pero yo pienso que las personas están antes que las leyes.
No, ha quedado clarísimo. Las personas para vosotros, sí, desde luego, están mucho antes que todos estos problemas de los que estamos hablando. Por eso le lleváis las cosas, los medicamentos, los pañales, lo que haga falta. Si ellos no pueden bajar, vosotros se lo acercáis. Si en un momento determinado os llaman a las 2 de la mañana a casa porque saben que vivís ahí, sé que vais a bajar a atenderles. En fin, lo que hace, sí, de siempre y sigue haciendo un farmacéutico y una farmacéutica rural, pero que os está enfrentando ahora realmente a un problema de viabilidad del propio negocio, y que si no hay viabilidad económica, al final cerrará la farmacia. Y si cierra la farmacia, como estamos viendo, es un drama absoluto para estos pueblos que, bueno, pues se acumulan los problemas, y como decía Jaime, se habla mucho de la España vacía, de la España vaciada. No sé si hay voluntad política real o no de cambiar las cosas, pero es cierto que quizás esas decisiones se toman a veces desde despachos en las ciudades y no se va al terreno a ver lo que pasa. De eso se trata, de hablar con quien sabe lo que pasa, y es lo que hemos intentado aquí hoy en la tarde. Jaime Espolita, Catalina Ortiz de Galisteo, Bárbara María, Irene Molina, gracias de verdad por atendernos. Ojalá cambie las cosas y en vez de ir desapareciendo las farmacias rurales, al menos se estabilicen, y si puede ser vayan a más, porque desde luego hacéis una labor importantísima. Buenas tardes.